Las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Seguimos en directo desde las 4 de la mañana. Lo hacemos, hay un montón de calles que poner cada día, pero aquí, como le hacemos la cobra a las malas noticias y esas cosas que muchas veces pues no nos aportan en positivo, pues nos damos cuenta que si buceamos en un montón de sitios, descubrimos que siempre hay cosas que nos interesan, que son cosas positivas, que son cosas por las que merece la pena seguir luchando. Mi abrazo a la gente que lo está pasando mal, que está preocupada, la gente mayor, la gente que está enferma escuchando la radio, escuchando la cadena COPE en este momento, y siempre el entendimiento y el hombro donde te puedes apoyar para sentirte comprendido. De verdad, hazme caso, merece la pena seguir luchando. Por eso la segunda calle positiva hoy está dedicada a Malala Yousafzai, porque con tan solo 17 años fue ganadora del Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose así en la primera persona más joven en acceder a este galardón. Pero llegar a eso es verdad que no fue nada fácil. Malala demostró desde muy pequeña que era una luchadora nata, pues con tan solo 15 años la activista sobrevivió a los disparos de los talibanes. Abordaron su autobús escolar, ella estaba allí. Y a pesar de ese tremendo susto, hoy Malala puede decir, jactándose, que a los 22 años ha terminado su licenciatura en la Universidad de Oxford. Fue la propia bloguera la que compartió dos fotografías en las que se mostraba muy orgullosa de haber terminado la carrera. En la primera se ve a la joven cortando un pastel rodeada de su familia, y en la segunda la podemos ver cubierta de pastel y también de confeti. Bueno, pues ahora Malala confiesa que aunque no sabe qué es lo que le depara el futuro, de momento solo quiere ver plataformas de streaming, quiere leer, quiere dormir y quiere tener descanso, un descanso cuanto menos merecido para una de las mujeres a las que damos las gracias de tener en este mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Le estamos poniendo en directo las calles a este jueves. Ya estamos a jueves 25 de junio de 2020. Hay un montón de gente que está haciendo cosas en estos momentos. Y hasta que llegue Herrera por aquí, hay que seguir poniendo calles. Fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar con Carlos Lázaro. Carlos Lázaro es uno de los miembros del grupo Ferrosolidarios. Es alentador, de verdad, comprobar cómo desde diferentes asociaciones, diferentes empresas, también ONGs o grupos de trabajadores que se están organizando para que en momentos difíciles como los que estamos viviendo, pues también los más necesitados tengan una mano que coger. ¿Te va a gustar la historia? Nos la va a contar dentro de un rato Carlos Lázaro aquí en Poniendo las Calles, pero claro, hasta las 6 de la mañana hay que poner un montón de calles más. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Pues en este caso, además, son un grupo de empleados del sector del ferrocarril los que no han escatimado tiempo ni esfuerzo para recaudar fondos. La mayoría de estos recursos los han puesto ellos y sus familiares, pero al ver que este proyecto está sirviendo a tanta gente necesitada, han decidido buscar la solidaridad también fuera de su entorno y nosotros hemos querido contribuir a darles voz. Hoy también toca reírnos con el grupo Risa, a ver qué nos tienen preparado para este jueves, y también leeremos los mensajes de Facebook que nos van dejando los ponedores. Por supuesto, le darás la del pulpo a Carlos Herrera.
Sí, ya en el último tramo del programa. Hoy es el Día Internacional del Mar. Somos de muy buen comer. El mar son muchas cosas. Hay un montón de mensajes y un montón de ideas que estamos cogiendo. Y sobre todo, claro, empiezan ya los piques de las mejores gambas son de tal sitio. No, las mejores son las de aquí. Uno hablando del pulpo de Galicia, otro que prefiere el de Marruecos. En fin, que hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Estamos a 6 ponedores de alcanzar los 52.200 seguidores. Si nos escribes, aquí lo vamos a ver y vamos a leer tu mensaje, y entre toda la gente que comparta la publicación que hemos hecho, pues alguien se va a llevar un detalle del programa. Vamos a escuchar esos momentos en los que los ponedores cogen su teléfono, nos mandan una nota de audio a través del WhatsApp, y la verdad que los ponedores, lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, suenan muy bien.
Hola, buenos días.
Hola.
Soy Carmen de Santander.
Hola, Carmen.
He llegado a Merca, Santander.
Ole.
A trabajar aquí, a partir pollo. Hola, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal estás?
Soy una ponedora.
Muy bien,
besos,
Carmen.
Besos y abrazos fuerte para todo el equipo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias.
Pues aquí sigo de nuevo escuchándoos, y nada, pues sin poder dormir.
Vaya.
Pero nada, muy agradecido de vuestro programa. Os doy la enhorabuena y a ver si alguna noche tocáis el tema OVNI en España, que es un tema bastante interesante
el tema
y que
OVNI
cada vez se debe hacer
es
más
verdad
viral, para que por fin haya una revelación porque estoy seguro que los gobiernos nos ocultan mucho. Pues nada, buenas noches y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Buenos días. Aquí estamos otra vez al pie del cañón.
Ay, el portugués.
Arriba España.
Muy bien, buenos
Jorge,
días.
Jorge, el Porto, y soy ponedor.
Muy bien.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Buenas noches, equipo. Buenas noches, ponedores, y buenas noches, España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo, para
sí.
que veáis que soy un ponedor auténtico. Recogiendo la basura.
Fíjate.
Y una moto que acaba de pasar. Voy a saludar a mi compañero Jamet y por lo demás aquí levantando España.
Muy bien.
Así que soy ponedor.
Perfecto, muchas gracias. Los mensajes que nos vais dejando en cualquier momento del día a través del 662-942-605 es nuestro WhatsApp, que recibe vídeos y que recibe audio. Puedes seguir mandando vídeos para mostrarnos cómo ponen las calles. Vamos a hacer un gran montaje que se publicará a finales del mes de julio, así que hay que ir preparándolo. Se están recibiendo muchísimos. Entre toda la gente que mande ese vídeo, pues vamos a regalar 5 mascarillas Soy Ponedor con nuestra bandera de España y nuestro lema. Así que si te animas, ya sabes, 662-942-605, un vídeo de unos 15 segundos aproximadamente, donde te veamos bien, cómo saludas, quién eres, tu frase final de Soy Ponedor, y nos cuentes a qué te dedicas mientras se realiza este programa de radio, esté poniendo las calles. Son las 5 y 10, son las 4 y 10 en Canarias, estamos en pleno jueves, queremos saber cómo viene el día porque las temperaturas van oscilando en muchos puntos de España. Zaida, ¿cómo viene la jornada?
Pues no demasiado bien, Pulpo. Lluvias abundantes y de evolución en la mitad norte peninsular, excepto en el medio y bajo Ebro y en la Cataluña no pirenaica. Esas precipitaciones podrán ser localmente fuertes en la meseta norte, interior de Galicia, Asturias, Cantabria y en los Pirineos. En el norte de la península y en Baleares, cielos nubosos. En Canarias se verá alguna precipitación débil y aislada en las islas de mayor relieve y en el sur, cielos poco nubosos. Las temperaturas para este jueves van a descender en la mitad oeste peninsular.
Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Habremos llegado a los 52.200 seguidores?
El deseo divino de hacerte mío. No me destruya la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y a veces yo te siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía, que a veces yo te levanto al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce sola tu alma y la mía. ¡Díselo! Que a veces yo te levante al rayar el día.
Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio.
es argentina, la canción se llama Idilio, estuvo poniendo las calles aquí con nosotros hace justo dos semanas, os gustó mucho porque hubo un montón de mensajes y un montón de descargas de podcast para escuchar la entrevista de esta gran mujer, que la verdad nos tiene enamorados a todos desde Huelva, un montón de canciones, un montón de versiones y canciones propias, una buena ponedora de calles que madruga un montón y espero que hoy sea también otro de los días que nos esté escuchando. María del Valle, Fernández, José Manuel Balaguera, Alberto Lorenzo Pérez, Manuel RF, María Marín Piñera, Rafael Segura, Manuel Jesús. ¿Qué cantidad de gente nos acaba de seguir? Somos ya los 52.200 seguidores en facebook.com/poniendolascalles, ya que estáis poniendo las calles en este Día Internacional del Mar, en el que, de verdad, Zaida, qué buenos pescados tenemos en lo que tú tienes muy cerquita, ¿eh?
Pues sí, pulpo. Además, estoy deseando ya poder catar el pulpo a la gallega, todos estos pescaditos que tenemos aquí, pues estoy ya deseando. Mira, Inmaculada Martín dice, me gusta todo el marisco y muchísimos pescados. Tengo tantos favoritos, por ejemplo, las nécoras, la langosta o las sardinas.
¡Qué rico, por favor!
Josefa Collado Trinidad dice, los centollos y el pulpo a la gallega, que está flipante, este es de los míos. María del Carmen Sánchez Romero, pues del mar me gusta todo, el marisco, un buen pulpo y cualquier pescado. Y también para bañarme y pasear por sus playas. Abelino Pérez dice, centollo y percebes del Cantábrico.
¡Qué bien!
Toyi Fernández de Quincoces dice, ¿sí? Unos espetos de sardinas, boquerones vitorianos, unos chanquetes con ensalada de pimientos asados, a los chanquetes de la bahía de Málaga, que por desgracia ya no se puede pescar, pero era exquisito. Saludos para el equipo de pulpo de una ponedora de Toyi.
¡Qué bien! Dice Adrián Barbera Carbajo, dice, pulpo, una torra de sardinas, una tostada de sardinas o una torraeta de anchoas. Es que eso es delicioso. Pero atención, porque a Isabel Ruiz Maldonado nos da los buenos días, dice, pulpo, a mí es que me encanta el buey de mar, los mejillones y, como no, el pulpo. Oye, aquí la gente de verdad, Zaida, tiene el paladar muy exquisito, ¿eh?
Sí, mira, Alex López dice, los langostinos, eso sí que está rico, eso sí, a la barbacoa.
Claro.
Somos muy exquisitos,
sí,
además, ¿eh?
Sí.
Francisco José Santana González dice, buenos días, pulpo y compañía. El marisco del Atlántico, desde Cabo San Vicente al Estrecho de Gibraltar. El mejor del mundo con diferencia, y yo sé de esto.
Estamos descubriendo y recordando cosas del mar que son maravillosas en este Día Internacional del Mar. Y sobre todo que hay cosas que uno hace un montón de tiempo se está dando cuenta que no come, ¿eh?
Pues sí. Y es que ya apetece, pulpo, ya apetece.
¿Ya apetece?
Ya apetece.
Ahora, a las 5:17, ¿verdad que sí?
Claro.
Yo una gamba me comí ahora. Gonzalo, ¿tú...
Oye,
no te pues comías unas gambas ahora?
Yo, si viene del mar, yo me lo como cualquier hora. Yo soy muy de marisco de pescado también, o sea...
Pero en cualquier momento, Zaida, ahora no, tú unas gambitas también te comías, ¿verdad?
Yo una tablita de estas de maderita con el pulpito, el aceite,
bueno,
pues, joder, y el pimentón.
El pimentón ahí.
Vamos, venga. ¡Qué barbaridad! Además, lo que pasa es que en Galicia es que el pulpo se prepara francamente bien. Yo estuve hace años en Carballiño y la verdad que es que, claro, en el Día Internacional del Pulpo, que fui a presentar esa fiesta, y no paré de comer pulpo en dos días.
Hombre, te lo debiste pasar bien, porque además, comiendo pulpo, fiesta, presentándolo tú, que bueno, serías el rey del tinglado, además.
No, no, muy bien, pero el rey del tinglado era el pulpo, el comestible, pero de verdad, la patata, la cocción, vale, que se hace allí en esa olla grande de cobre, de verdad, Galicia es una cosa maravillosa.
Sí, sí, se come fenomenal allí. Oye, pulpo, yo te iba a preguntar, perdona que me inmiscuya aquí de repente, que me he metido, pero yo el otro día estaba en mi casa renovando un poco el armario porque se acerca el verano y tal, y veo que tú vienes bastante preparado porque no estamos solos en el estudio. Nos custodian aquí dos camisetas que te quiero preguntar yo de dónde han salido, porque están muy chulas, ¿eh? Igual cuando no mires te agarro una y me la llevo, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que ni a ti ni a mí nos valen, porque bueno, igual a ti está de la derecha, sí. Ha habido un ponedor, un oyente, que las ha hecho él. Ha
pues
hecho las camisetas del programa, que son preciosas.
Sí, sí.
Yo le quiero dar las gracias a Carlos Sánchez Ferrandiz. Nos ha mandado, ahora vamos a hacer una foto para que lo vean los ponedores, una camiseta de chica súper bonita, negra, manga corta, y pone PLC, poniendo las calles, y dice, currando, con el logotipo de una madera, muy bonita. Y luego otra con un pulpo, dice, poniendo las calles, en negro, muy chula. Y con un pico pala de los currantes.
Uh-huh. Sí, no, y además no creas que es un diseño cutre, o sea, de verdad, digo, que mola un montón, o sea, muy, muy chulo, de verdad te lo digo.
Vamos a hacernos una foto para que lo vean los ponedores. Qué pena, Zaida, que no estás aquí para que la veas, porque la de chica te iba a gustar y mucho, ¿eh?
Sí, pues ¿no? Sí, por lo que estáis describiendo, seguro que sí. Pero bueno, estaré pendiente al Facebook para ver la foto.
Vale, genial, muy
si
bien.
Si nos mandas unas gambas o un pulpito de Galicia, pues igual te hacemos llegar una.
Lo mismo me la mandáis, ¿no?
Sí, sí, somos capaces de darte la de chica, ¿vale? Bueno, Gonzalo, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, ¿hoy con qué vais?
Bueno, pues te puedo contar que a las 11 vamos a hablar con Alfonso Arteseros, es periodista y publicó una recopilación de 13 capítulos en DVD llamado La memoria de un pueblo, España, 1939-1975. Algo que es muy apetecible para aquellos que quieran conocer un poco más de la historia de España, o sea que conviene echarle una escucha. A la hora de meternos en faena, en materia, pues lo vamos a hacer mediante una mesa de análisis formada por Carlos Herrera, Salvador Sostres, José María Fidalgo y Pilar García de la Granja. Y en dicha mesa se tratarán varios temas, entre los que estará la aprobación del decreto de la nueva normalidad, que se aprueba hoy, con el sí de Ciudadanos y PNV y con el no rotundo de Esquerra. Por el momento, sesión de control al gobierno este miércoles, donde Marlaska llegó a abandonar el hemiciclo tras recibir varias acusaciones y donde Carmen Calvo recriminó a Álvarez de Toledo hacer política con los muertos. Es decir, Pulpo, continúa el campo de batalla en el Congreso de los Diputados, una auténtica pena. También se hablará de los rebrotes, más de 14 focos activos, seguimos subiendo cada día que pasa, como también suben los contagios, son 196 en las últimas 24 horas, es el número más alto desde el pasado 3 de junio, hay que vigilar estas cifras. Y también se hablará de trabajo, porque ya van cinco reuniones que ha mantenido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los agentes sociales para salvar los ERTE. Recordemos que hay mucha gente que está metida dentro de un ERTE. Ayer volvían a encontrarse en una reunión de 8 horas que terminó otra vez sin acuerdo. Así que hoy toca nueva sesión en busca de una solución, Pulpo. A ver si ya de verdad, porque hay mucha gente afectada.
Claro, es que hay mucha gente que está pendiente y que es que no se aclaran. Es que tiene que haber un acuerdo.
Efectivamente, y es que no es gente así como un colectivo de gente. Es que es gente que tiene que pagar su casa, su hipoteca, tiene que recomendar a su familia y está en una situación muy, muy delicada y esto requiere una solución ya.
Fíjate, muchas veces nos preguntamos cómo puede haber tanta gente escuchando la radio en este momento. Pues mucha gente está preocupada, está agobiada y a lo mejor uno no tiene los problemas en sí mismo, sino que está preocupada por sus nietos o por sus hijos o por la familia. Y es una pena, es una situación que... Y lo peor de todo, ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Que no le veo que se solucione a corto plazo, ¿eh?
Yo tampoco, no quiero ser malagorero, pero...
No, yo igual, pero la realidad es esa, ¿eh?
Yo opino lo mismo que tú, está bastante complicado porque no se da el brazo a torcer, hay mucha gente sufriendo y bueno, a ver qué pasa. De momento cada día que pasa son más polémicas y más enfrentamientos entre sociedad y gobierno, entonces bueno, vamos a ver cómo van avanzando las cosas.
¿Por qué me has regañado antes diciendo que llama a la gente por los teléfonos de la radio?
Es que Pulpo, arriba en la redacción estamos intentando trabajar y es que no paran de sonar los teléfonos.
¿Pero qué te dicen?
Pues es gente, la verdad hay que decirlo, muy simpática para ser las 5 de la mañana, pero oye, es que están como locos por el diploma, hay mucha gente que está interesado en ese diploma, ¿eh? Bueno, es un auténtico fenómeno.
¿Y tú qué les dices? Porque claro, a ver si le vas a decir otra cosa que no es.
No, yo les digo que bueno, que es normal que quieran el diploma, pero que tienen que llamar al número que da poniendo las calles, que están llamando al número de la redacción. Si por mí fuera, yo regalaría diplomas, pero no está en mi mano, o sea, no los tengo yo.
Hay que conseguirlo llamando al 950-6006, entrando en directo, pero eso ya ha pasado, es a las 4:20 y 4:30 aproximadamente, y a partir de ese momento es cuando entregamos el diploma.
He de decirte que estaban empezando a llamar antes incluso de que sonara poniendo las calles.
Venga, anda,
te lo prometo,
No me lo creo.
De verdad te lo digo.
Que tengas un gran día.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Gracias, hermano. Son las 5:22 de la mañana, 4:22 en Canarias. Estamos poniéndole las calles a este jueves 25 de junio. Santos felices de Bilibilio, presbítero, próspero de Aquitania y el laico, y Orosia, virgen y mártir. Ya sabes que ABBA es nuestro grupo de la semana, así nos lo pedisteis a través de las redes sociales. La canción que vamos a escuchar hoy pertenece a un año muy curioso, 1980, es el comienzo de una década. A mí me gusta recordar qué ocurría en los años en el que las canciones que van a sonar se convertían en número uno. Bueno, pues en España, en el 80, ocurría esto.
Se fijaron los nuevos precios de los carburantes y al sufrido y baqueteado automovilista español se le ponía más difícil todavía remontar la cuesta de enero.
Apenas surgieron los primeros rumores de la subida, miles de automovilistas se agolparon en las estaciones de servicio con el fin de llenar sus depósitos antes de que entrase en vigor el nuevo precio de los carburantes. A medianoche, los surtidores reflejaban los nuevos aumentos. La gasolina normal pasaba a costar 48 pesetas, 54 el litro de super y 56 el de extra. En total, una subida media cercana al 20%.
Claro, esto ocurría por segunda vez en un periodo de 6 meses. El gobierno elevaba los precios de todos los combustibles derivados del petróleo, las gasolinas subían linealmente 8 pesetas, una noticia que generó muchísima polémica entre todos los españoles, ya que la consideraban como una subida excesiva. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros estamos identificados con el grupo ABBA, con canciones muy alegres, temas que tienen un tiempo que normalmente pues va creciendo para acabar siendo una explosión de buen rollo, pero el grupo sueco también tiene algunas baladas que son desgarradoras. Hoy vamos a escuchar The Winner Takes All. Fue escrita por Benny y por Jorn. Según los rumores, Jorn compuso la letra en menos de 2 horas, en una noche de remordimiento y de demasiado alcohol. La letra de la canción nos muestra las reflexiones y sentimientos de una mujer en la despedida de quien fue su pareja. Las últimas palabras que tiene para él son esas. Y la canción, obviamente, está inspirada en el divorcio entre Björn y Agneta ocurrido el año anterior. Björn confesó que estos sentimientos para el divorcio pues fueron la inspiración, pero que la letra en sí solo es ficción, ya que ella, según ella, en su divorcio no hubo ningún ganador. Es una canción que emociona, una canción que nos encanta, una canción que si estás en la cama ahora mismo y puedes subir un poquito la radio, te invito a que lo hagas. Vas a disfrutar mucho. Estás en COPE. Buenos días y gracias.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, it feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize.
if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence, but you see, the winner takes it.
Seguimos poniendo calles. La verdad que hasta que le dé la del pulpo a Carlos Herrera tenemos un montón de cosas que hacer. Fíjate, una vez más, ponedores, yo quiero hablar de una nueva iniciativa, una iniciativa que es además solidaria. Esto surgió el pasado mes de mayo y en este caso los encargados pues han sido un grupo de trabajadores del sector del ferrocarril. Bueno, todo esto viene con el fin de dar respuesta a la emergencia alimentaria que ha provocado la COVID-19. Han creado un fondo solidario, no solo con sus aportaciones económicas, sino también, bueno, con las de los familiares y también con amigos. Pero es que además ADIF, que ya sabes que es la empresa, la entidad pública empresarial dedicada a la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación, pues está apoyando esta campaña conocida como Ferrosolidarios, dándole de esta manera difusión con medios propios. Bueno, queremos conocer más los detalles sobre esta iniciativa. Hoy está madrugando y poniendo calles con nosotros Carlos Lázaro, es uno de los miembros del grupo Ferrosolidarios. Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy ilusionado. El otro día le escuché a Expósito que hacía alusión a esto que yo acabo de contar. Yo creo que está muy bien que los medios nos fijemos en vosotros porque el proyecto es muy bonito.
Sí, yo creo que sí, sobre todo os agradecemos mucho la difusión que nos estáis dando. Pues sí, la verdad es que es ilusionante. Nos pusimos para finales de abril un grupo de compañeros y el 11 de mayo sacamos nuestro primer reto. Bueno, nuestro primer reto que era conseguir 15.000 kilómetros de ferrosolidaridad. Por suerte lo conseguimos en una semana, 15.000 kilómetros, cada kilómetro es un euro y hemos hecho que cada euro es un kilo. 15.000 kilos de solidaridad ferroviaria para asociaciones que dan ayuda alimentaria a, bueno, pues a las personas que ahora mismo más lo necesitan.
Oye, Carlos, estoy pensando que con la de cosas que uno tiene que hacer para sacar su propio día a día, que os metáis en este berenjenal. Fíjate, mencionas el mes de mayo, estamos en junio, estamos acabando el mes de junio, y os ponéis a trabajar en este proyecto. Me imagino que el que haya funcionado desde el primer momento, esto anima para decir, lo estamos haciendo bien.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es un proyecto ilusionante para todos. Somos trabajadores del sector ferroviario, de ADIF, de Renfe, de INECO, de otras empresas ferroviarias. Bueno. Cada uno aportamos nuestro granito de arena, pero ya no somos solamente nosotros, sino son nuestras familias, nuestros amigos, cualquiera que quiera colaborar y ayudarnos para conseguir eso. Dinero para asociaciones de barrio, para asociaciones que consideramos que son los que ahora están sacando, también las grandes, pero son las que más necesitan. Así estamos. Conseguimos el primer reto de los 15.000 euros, 15.000 kilómetros, y que los 15.000 kilómetros tienen su significado porque es la longitud de la red ferroviaria de interés general. Somos todos ferroviarios y dijimos, vamos a dar una vuelta en kilómetros de ferrosolidaridad, la dimos pronto y dijimos, pues ahora vamos a hacerlo dos veces y queremos conseguir otros 30.000 kilómetros más, que son otros 30.000 euros más.
Esto es lo que pasa, Carlos, cuando ves que la cosa funciona, porque es que es necesario, estas acciones son necesarias y te vas dando cuenta que esto funciona y quieres más y más. ¿Habéis puesto techo al objetivo de echar un cable?
Pues no, el techo nos lo pondrá nuestra ilusión y las ganas que tenga de ayudarnos la gente, nuestros compañeros y ya te digo, cualquiera que nos quiera echar una mano. No nos hemos puesto techo porque la necesidad de ayuda es real, es muy real, es muy directa y lo vemos y lo sentimos cada uno en nuestro barrio.
Claro, además cuando te pones a pensar en cómo ayudar a la gente de barrio, lo estás haciendo en el primer nivel de la gente que necesita que le echen un cable.
Sí, la verdad es eso. Hay algunos compañeros que estamos colaborando en asociaciones de barrio en Madrid, en Barcelona, pues y en Málaga, en Sevilla, en Valencia, que son en las ciudades donde hasta ahora hemos dado pues esa ayuda ya en un principio con el primer los primeros 15.000 euros ayudamos a 11 asociaciones. Con estos vamos de vuelta en vuelta, ¿no? Nuestra previsión son 30.000, pero con otros 15.000 pues ya tenemos prácticamente hecha la transferencia para otras 14 asociaciones, y son asociaciones directamente de barrio, pequeñas asociaciones.
¿Qué es lo que os estáis encontrando? ¿Cuál es la ayuda que más es demandada en este momento?
En realidad,
objetivo son niños, gente que ha perdido el empleo, gente que está en grave riesgo de exclusión.
Pues es todo. En realidad, es como nosotros, la propuesta de ayuda, lo que estamos diciendo es que nos lo hagan nuestros propios compañeros ferroviarios. Ellos apadrinan o presentan una ayuda en ferrosolidarios.org, que no tenemos todavía página web, pero bueno, y nos presentan en nuestro correo electrónico nos apadrinan una ayuda, y nosotros nos ponemos después en contacto con esa asociación para que nos dé un poco más de información, pero un poquito más, y la verdad es que estamos ayudando, o estamos intentando ayudar, pues a todo tipo de asociaciones religiosas que están dando, asociaciones de barrios, asociaciones de parados, de todo tipo de asociaciones.
Jolín, Carlos, ¿estás emocionado en algún momento cuando ves que es tangible todo lo que habéis conseguido? Habéis conseguido 15.000 euros en un tiempo récord. Esos euros se convierten en ayuda directa a la gente. ¿Os emocionáis cuando entregáis todo lo que habéis conseguido?
Pues la verdad es que sí. Pues he tenido la suerte de proponer una serie, tres asociaciones, y cuando vas y les dices, bueno, las primeras asociaciones hicimos una entrega que parecerá pequeña, pero hicimos una entrega de 1.300 euros, pero vamos, fuimos a comunicárselo, y cuando se lo comunicamos, la alegría de, bueno, y también por el conocimiento que tenemos alguno de que 1.300 euros o 1.000 euros, 1.071 que vamos a dar a la segunda ayuda, pues parece muy poco dinero, pero es mucho para una asociación pequeña de barrio. Puede dar muchas cestas de alimentos directos para las familias que vienen, que hacen cola en esas asociaciones.
Carlos, ¿qué tipo de familia, cuál es el perfil de lo que os estáis encontrando? Esas personas que pertenecen a esas asociaciones que estáis ayudando desde Ferrosolidarios.
Pues mira, nos encontramos de todo. Yo te puedo decir, por ejemplo, de la que estoy ayudando yo, además, por aquí en el barrio de Entrevías de Valleca, bueno, que son iguales en todas, son gente que se han quedado con esto de la pandemia, se han quedado en la calle, se han quedado sin nada. Yeah. O sea, gente que te dice, es un padre que te mira y dice, pues mira, es que me ha quedado, estaba trabajando en un trabajo precario, estoy en ERTE y me han quedado 200 euros al mes y pago 300 de alquiler, y dices, no te preocupes, que entre lo que podamos te ayudamos, ¿vale? Mucha gente que estaba trabajando, yo no hablo en, estaba hablando en un sector que no, pues gente que estaba trabajando en la limpieza, gente que estaba trabajando haciendo pequeñas chapuzas, gente que estaba trabajando en los mercadillos y se han quedado sin nada. O sea, se han quedado sin el ingreso que tenían todos los días. Gente inmigrante o gente que viene que no tiene papeles, que de alguna forma, alguna parte de los servicios sociales, pues al no tener papeles en una residencia, pues no les hacen tanta ayuda. Entonces nos encontramos de todo, ¿eh? De todo, y en las asociaciones que estamos ayudando, o sea, que estamos colaborando con ellas, pues hay de todas, ¿eh? Ya te digo, hay asociaciones religiosas que están haciendo una labor encomiable, asociaciones de barrio que se han puesto a trabajar cuando ha estado aquí, cuando ha venido lo del COVID-19, y que están dando de comer y están dando de comer y evitando que la gente pase hambre. La primera necesidad, es cierto, y vamos, cualquiera le invito a que se pase y lo vea, y bueno, que se pase por nuestra página, por Telegram, que tenemos un canal en Telegram, o por Facebook, vea a las asociaciones que hemos colaborado hasta ahora, pues los vídeos de agradecimiento que nos hacen, ¿de acuerdo? Es impresionante, la verdad.
estamos en COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y somos también, yo creo que gente solidaria. Yo creo que es bonito que entendamos que el COVID se puede llevar un poquito mejor si nos damos cuenta que mucha gente se está quedando en el camino, ya no solamente por la cantidad de gente que ha perdido la vida, sino que ha perdido el empleo, que tiene problemas para el tema de los colegios de los niños, de los pañales, de diferentes comidas al día, pero de repente salta una nueva iniciativa, que en este caso es la que tú representas, Carlos, y que está funcionando muy bien desde el primer momento. Hay ponedores que me están diciendo, Pulpo, ¿cómo les podemos localizar? Yo invito a que a través de Twitter, por ejemplo, sigan el hashtag Ferrosolidarios y a partir de ahí tienen un montón de información.
Sí, a través de Twitter, en Instagram también tenemos, en Telegram y a través de Facebook. Con Ferrosolidarios nos encuentran. Yo os agradezco muchísimo, esta promoción que nos estáis haciendo, porque nos hace falta. Queremos conseguir el segundo reto de llegar a esos 45.000 euros y si nos siguen apoyando la gente, pues seguiremos un poquito más.
Carlos, comentaba al principio que una de las empresas que está aportando su granito de arena en toda esta iniciativa es Adif, ¿no? Esto es una iniciativa solidaria, pero oye, una empresa que está colaborando es Adif. Cuéntame un poco, ¿qué papel está teniendo en todo esto?
Bueno, pues Adif está teniendo un papel muy importante, también además de otras empresas como Renfe y demás. Yo soy trabajador de Adif, pero me considero en esto un ferroviario, pero soy trabajador de Adif y desde el primer momento nos han dado una cobertura directa. O sea, para mí que en este caso Adif, como empresa en la que yo trabajo y llevo muchos años en Renfe primero y después en Adif desde que se constituyó, que considere una iniciativa que hemos planteado un grupo de trabajadores como dentro de su responsabilidad social corporativa y haga una nota de prensa, para mí la verdad es que personalmente no sé si pero para mí fue una emoción, ¿no? Que lo que hemos iniciado un grupo de locos trabajadores, que la empresa que tiene 11.000 trabajadores y nos dedicamos a la construcción y al mantenimiento y a la administración de la infraestructura ferroviaria, apoye esta iniciativa, personalmente, ya te digo, para mí fue emocionante.
Pero lo estás contando y te estás emocionando, Carlos, y eso es bonito.
Sí, 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 me emociono porque, ya, pues es que no es así, ya lo siento, ¿no?
No, pero esto es como todo, sí, Carlos, cuando tú echas un cable a alguien y ves que está funcionando,
yo entré en Renfe en el año 81 en la Escuela de Aprendices, o sea, considero que el colectivo ferroviario, Renfe, Adif y todos los demás, siempre hemos sido muy solidarios, siempre hemos estado ahí cuando se nos ha necesitado y yo creo que en este momento se nos necesita. Se necesita que echemos una mano.
Claro. Claro. Pues mira, hay un montón de gente que me está diciendo, Pulpo, ¿cómo se puede colaborar? Tenemos que ser trabajadores del sector del ferrocarril, me dice Estefanía. Digo, no, me imagino que aquí puede participar cualquier persona, ¿no?
Por supuesto que no, por supuesto que no. Lo que pasa es que lo iniciamos así, pero no está limitado a nadie. No está limitado, lógicamente. Recibimos el apoyo y la ayuda de todo el mundo que quiera colaborar con nosotros. Lo que sí te puedo decir, Pulpo, es que todo el dinero que entra, o sea, cada 15.000 euros, 15.000 euros íntegros, hasta el último céntimo que se reparte en las asociaciones. Toda la cuestión de nuestra, de reunirnos, juntarnos y demás, eso va por nuestra cuenta. Además de un pequeño grupo, somos otro grupo que son los Ferros Solidarios, claro, que es otro grupo que estamos repartidos por todo el territorio nacional, porque lógicamente infraestructura ferroviaria, vagones, trenes, circulación, hay por todo el territorio nacional, sin ningún tipo, o sea, Y en eso nos apoyamos mucho en nuestros compañeros.
Fíjate, Carlos, que este programa se llama Poniendo las Calles, pero mucha gente escribe diciendo, Pulpo, yo pongo las vías. Hay muchos conductores de locomotoras que están en trenes, que nos escuchan y nos dan también mucho ánimo. Tiene mucho romanticismo el tren, ¿verdad, Carlos?
Sí, yo te digo, no soy parcial en esto, porque toda la vida llevo en el tema del ferrocarril y sí, tiene mucho magnetismo, tiene un sabor, sí. Una forma de actuar, una solidaridad especial. Eso es lo que yo considero, puede estar equivocado, pero me están demostrando los resultados que no, que cuando nos ponemos a hacer algo, nos ponemos todos juntos, lo podemos conseguir y eso es lo que queremos.
Oye, Carlos, ¿tú cuando eras jovencito, te comprabas las maquetas de Ibertren?
Es que cuando era jovencito, o sea, uno tiene una edad, ¿no?
Ah, no,
y no había mucho
Ibertren
para comprar maquetas de Ibertren, pero sí las he tenido, sí.
Madre
sí las
mía.
He tenido.
Qué bonito, y sobre todo, ¿cómo promocionó lo que era el tren en España esas maquetas, eh?
Sí, bueno, y sigue promocionando, bueno, sí, el Ibertren, luego ya, sí, la verdad es que sí, y hay verdaderos, ya no te digo, hablo de ferroviarios, y no los ferroviarios somos únicamente los que trabajamos, tanto en Adif, claro, como en Renfe, claro. Nosotros consideramos ferroviario un grupo muy importante de asociaciones de amigos del ferrocarril, que trabajan, bueno, en otra cosa, pero lo sienten el ferrocarril, vamos, como propio, no te voy a decir que más que yo, pero casi seguro que sí, y conocen, o sea, que nosotros queremos ser inclusivos para que todo el mundo que nos pueda ayudar, todo el mundo que se considere que tiene una pequeña, ligera relación con el ferrocarril, o que no, da lo mismo, se pueda sentirse incluido en esta iniciativa.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Pues Carlos, si te parece, hemos contado esta aventura, esta historia, esta acción solidaria llamada Ferrosolidarios, que está muy bien, que hay que ir a por el segundo objetivo, que son otros 15.000 euros con otros 15.000 kilos de alimentos, pero que, oye, ¿por qué no en septiembre, en octubre, que tengamos una charla sobre lo que ha sido el tren en España? ¿Cómo se han desarrollado? Contar un poco la historia de Adif, contar un poco la historia de la expansión de la red ferroviaria, contar un poco por qué Extremadura no tiene un tren como se merecen. Podemos hablar de un montón de cosas, Carlos. Yo creo que el tren enamora.
El tren enamora, el tren engancha, sí, la verdad es que sí.
Perfecto, Carlos. Pues nada, mucha suerte con Ferrosolidarios y espero que en breve hablemos y que me digas, Pulpo, lo hemos vuelto a conseguir.
Pulpo, espero decírtelo, y lo que quiero es agradeceros pues esta promoción, esta publicidad que nos estáis dando, y bueno, y a tu disposición. Yo, si me dejas, yo ya me pondré en contacto con vosotros para cuando consigamos llegar a estos 30.000 euros más y consigamos los 45.000 euros.
Correcto.
Y estemos con fuerza, que vamos a estar con fuerza, me permitas volver a presentar pues la iniciativa, la nueva iniciativa que seguramente nos planteamos alguna más adelante.
Bueno, yo te dejo, pero me tienes que cerrar esta conexión diciéndome, soy Carlos Lázaro y soy ponedor.
Va, por supuesto, es que lo soy. Soy Carlos Venga, pues, Lázaro y soy ponedor.
Ole, un abrazo, hermano, gracias.
Muchas gracias, Pulpo, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapate has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
Fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
En 3 minutos serán menos 10. Comenzamos este momento de radio a recordar algunos de los mensajes que nos están mandando los ponedores, porque hoy es el Día Internacional del Mar, ¿eh, Zaidán?
Pues sí, Sara Gatel dice, percebes de Cedeira y un buen centollo gallego y el rumor de las olas del mar, sus amaneceres y sus atardeceres y su olor. Me encanta el mar. O Teresa Quesada Martínez, me encantan los mariscos y crustáceos todo al vapor, ¡qué bueno!
¡Qué rico! Fíjate lo que dice Alejandro Jurado Mejías, dice Pulpo, lo mejor sin duda sale de la confluencia del mar y la desembocadura del río y está en Sanlúcar de Barrameda, son los langostinos. Y para confirmar, bueno, pregúntale a Carlos Herrera, y encima, si estos langostinos pasan por la cocina de don Fernando Hermoso, lo bordas. La verdad que yo he probado los langostinos de allí, de la zona de Herrera, y la verdad que son impresionantes.
Fernando Fuertes Jiménez dice: de la mar el mero y de la tierra el cordero. A mí el marisco me encanta. Oye, sacan aquí frases para todo, ¿eh?
No lo, no había escuchado. De, repítemelo, Zaida, por favor, nunca lo había oído.
De la mar el mero, ¿sí?, y de la tierra el cordero.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Oye, genial. Zaida, vamos a echarnos unas risas con David, con Óscar o con Fernando. Ellos son el grupo Risa, les tenemos aquí en Poniendo las Calles. ¡Hola!
Distinguidos ponedores, buenos días, bienvenidos al jueves y a nuestro último episodio.
Hola, Fer.
De la temporada, último episodio de la temporada. Bueno, tal día como hoy, 25 de junio, también era jueves, hace 11 años, nos dejó Michael Jackson.
Correcto.
Sí, hablemos de Michael Jackson, algunas curiosidades de sus grandes canciones, y para ello vamos a tirar de un grande, de un experto, de Fernando Salaberry, en el espejito de Herrera en Copa de hace un par de semanas. Adelante, querido amigo.
Bueno, pues es muy alegre esto.
Oye, hombre, ¿qué tal, Fernando?
Pues muy bien. Bueno, vamos a poner un poquito. Voy a contar simplemente una anécdota. Para que los papás, curiosidades, todos los niños, te sabáis, la música, de una canción infantil. Una canción infantil que era el Thriller de Michael Jackson.
Muy bien, muy bien.
Una canción que se editó en el año 1983 con motivo de la expropiación de Rumasa y que tiene. En la parte final hay una cosa que un recitado de el actor Vincent Price con letra de Rafael Pérez Botija, que está en todas.
Sí. Le están pitando los oídos.
Vamos a escuchar, este es Vincent Price. 40,000 years and grizzly goons from every tomb. Bueno, pues, contando pues lo que le hicieron a Ruiz Mateos y tal. Pues hay una he encontrado una versión, Carlos, del cine en español, donde este de Vincent Price está traducido, es una voz traducido al español. Vamos a escuchar. Sí.
Pedro Sánchez llega a una nueva conferencia de presidentes autonómicos para explicar sus planes sobre su pretensión de pedir una sexta y última extensión del estado de alarma hasta el 21 de junio bajo la premisa de la cogobernanza, cerrando un pacto con Esquerra a cambio de su abstención diluyendo.
Qué bonito.
Es un doblaje que hace el actor Ricardo Rodríguez Zapatero, emulando a Vincent Price.
La última prórroga. Buenos días.
Bueno, pues Carlos, que nos paséis.
Sí, bien. Gracias, Fernando. Qué buena música me has traído.
Empezábamos hablando de Michael Jackson y hemos derivado en Ricardo Rodríguez. En fin, son las cosas de Salaberry. Bueno, que paséis un verano sensacional, ponedores. Mañana nos oímos en el espejito. ¡Adiós!
Hasta luego, Fernando. Grupo Risa, 5:51 de la mañana, 4:51 de la mañana en las Islas Canarias. Las calles están prácticamente puestas gracias al curro de la gente que desde las 4 de la mañana está acá, pico pala, levantando todo un país que a partir de las 6 se prepara para escuchar a Carlos Herrera. Efectivamente, estábamos recordando a Michael Jackson. Es que han pasado ya 11 años de la muerte de Michael Jackson. Yo creo que todo el mundo se acuerda perfectamente dónde estaba en el momento en el que recibía esa noticia del fallecimiento de Michael Jackson. Oficialmente la muerte de Michael fue por un infarto agudo de miocardio. Realmente había un montón de cosas ahí extrañas. La vida de Michael Jackson era una auténtica incertidumbre en muchos aspectos, pero musicalmente hablando, Michael Jackson, nadie puede dudar que ha sido un genio. Se avanzó a su tiempo, hizo grandes canciones y nos tocó la fibra a muchos. Esto, por ejemplo. Es verdad que durante muchos años el álbum Thriller ha sido el más vendido de toda la historia. A veces coincidía, dependiendo del año, con el grandes éxitos de los Eagles. Pero uno se pregunta,
¿qué pasó en la mente de Michael Jackson para que llevara una vida tan desordenada en muchos aspectos? Insisto, nosotros aquí no juzgamos los temas personales, aquí hablamos de su música, de su creación musical, que fue muy grande, fue absolutamente grande y genial. Michael Jackson, hay que decir que en los conciertos arrasaba en cualquier parte del mundo. Pero, ¿de dónde venía esa inspiración? ¿Él lo creaba? ¿Él se copiaba de las ideas de otros? El propio Michael Jackson decía que a escondidas se iba a ver en directo a los conciertos de David Bowie. Hoy nos acordamos de Michael Jackson, que nacía el 29 de agosto del 58, fallecía en Los Ángeles en junio del 2009, un 25 de junio como hoy, y fallecía a los 50 años. A veces yo me pongo un disco en casa de Michael Jackson y digo, es que ha muerto, es que no me lo puedo creer, pero ha muerto. Soy así, lo siento, me sucede. Y quiero acordarme también hoy de alguien que cumple, oye, van pasando los años para todos, 75 años, Carly Simon. Esta es una de las canciones que más suena aquí en Poniendo las Calles. Yo te dejo ahora con Herrera en COPE. Mañana a partir de las 4 de la mañana que estaremos en directo Poniendo las Calles a España. Y decirte que seas feliz. Un abrazo del Pulpo, Habitas.
Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.